responde que va a garantizar la plena protección de los intereses de la Unión Europea. Es la respuesta oficial de la Comisión, la misma que dieron cuando la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a los países europeos que habían desplegado fuerzas militares en Groenlandia. Nuestra posición no ha cambiado, explican en el Ejecutivo Comunitario, que no es la primera vez que sale en defensa de un Estado miembro ante las amenazas unilaterales de Donald Trump, aunque es verdad que ante la envergadura de estas amenazas, en el Ejecutivo Comunitario apuestan por cierta cautela. Nos dicen textualmente que no se van a pronunciar hasta que el Ejecutivo Comunitario tenga evidencias de que esto sea algo más que una nueva amenaza de Donald Trump.
Les decía que Trump anunciaba esa amenaza de embargo contra un país de la Unión Europea al lado del jefe de gobierno de otro país de la Unión Europea, sentado al lado del alemán Friedrich Merz.
Y este es otro de los aspectos más comentados, la reacción del alemán, que primero, mientras Trump hablaba y diferenciaba entre europeos buenos, como él o Rutte, y malos como España, la reacción fue ninguna. Le dejó terminar su amenaza y hasta dirigirse a otros asistentes de la sala para charlar sobre cómo concretarla. Después, acto seguido, contestó que él está intentando convencer a España de que eleve el gasto en defensa, porque es verdad que es el único país que no quiere hacerlo y hay que convencerlo. Luego le preguntaron a Merz que por qué no defendió a un socio como España, como sí defendió, por ejemplo, el francés Macron ante Trump, el papel europeo en Ucrania. Entonces, ya en rueda de prensa, el alemán aclaró que él sí le había dicho a Trump que no puede hacer eso con España porque Europa es un mercado común, pero que en público no quiso discutir más.
Pues Francia, precisamente junto a Grecia, anunció ayer el despliegue de un sistema antimisiles y otro antidrones en Chipre después del ataque iraní a una base británica. Mandará además un portaaviones nuclear al Mediterráneo. París, Lucía Riera.
Macron se suma al apoyo a Chipre con el envío de sistemas de defensa antiaérea adicionales y la fragata Languedoc, que llegó anoche. Además, ha enviado al Mediterráneo el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, acompañado de fragatas y aviones. Ha explicado el presidente francés que intenta construir una coalición para garantizar la seguridad de las vías marítimas esenciales tras el cierre del estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% del petróleo mundial. Macron ha defendido que el despliegue de su país sobre Oriente Próximo tiene como objetivo asegurar la integridad de sus aliados y que su responsabilidad es estrictamente defensiva para proteger a sus amigos. Se ha referido a Qatar, Emiratos y Kuwait, con los que Francia tiene acuerdos de defensa, y a los que ha defendido desde el inicio del conflicto desplegando sus aviones de combate y derribando drones. Advierte a Israel de los peligros de que se extienda el conflicto, una guerra de la que culpa íntegramente a Irán por su programa nuclear y por alimentar el terrorismo, aunque reconoce que las acciones militares de Estados Unidos e Israel están fuera del derecho internacional y por eso dice no las aprueba.
Volvemos a esto último, las palabras concretas de Macron, porque son importantes en este contexto. El presidente francés situó la responsabilidad principal en Irán, pero también dijo:
contenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus.
Dijo que, estancadas las negociaciones, Estados Unidos e Israel decidieron lanzar operaciones militares que están fuera del derecho internacional, algo que no podemos aprobar. Macron apuntó que, en todo caso, la historia no llora verdugos en referencia al líder iraní asesinado, pero advirtió en otra parte de su discurso de una peligrosa escalada y del error estratégico que supondría la invasión terrestre del Líbano, con la que coquetea Israel desde ayer, cuando comunicó el avance de sus tropas hacia posiciones de este país. El presidente francés lo dice después del acuerdo que presentó con Alemania y Reino Unido, pero también después del ataque de Donald Trump a España por no prestar sus bases y defender un discurso con muchas similitudes a este.
Algo apretado también por las posibles interpretaciones de sus movimientos, el primer ministro británico también aclaró que sus acciones son puramente defensivas. Hay una movilización de fuerzas porque junto a Francia y Grecia anuncian la protección de Chipre y un mensaje que advierte de que actuarán si es necesario para protegerse. Pero Keir Starmer recordó el error de Irak y recalcó que no se van a sumar a los planes de Trump, lo que hizo que ayer también él recibiera o fuera abroncado por el mandatario estadounidense que intentó ridiculizarle. De momento contempla el envío de un buque de guerra y helicópteros para defender sus bases en Chipre, su base en Chipre, atacada hace dos días por drones iraníes. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
El Reino Unido ha confirmado el envío a Chipre de helicópteros antidrones y también del HMS Dragon, un destructor de la Marina Británica con capacidad para abatir los misiles iraníes. Un refuerzo con el que que pretende garantizar la seguridad de la isla y de las bases británicas, las cuales han sido objetivo de los ataques de Irán en los últimos días. El primer ministro Keir Starmer ha insistido en su voluntad de llevar a cabo solo acciones defensivas, a pesar de las críticas de Donald Trump, quien ha vuelto a cargar duramente contra él este martes. No estoy contento con el Reino Unido, ha cooperado muy poco, ha dicho Trump en referencia a la negativa de Starmer a autorizar el uso de su base militar en la isla de Diego García para llevar a cabo los ataques iniciales contra Irán. No estamos lidiando con Winston Churchill, ha ironizado el presidente estadounidense. Downing Street ha evitado salir al paso de las declaraciones y ha insistido en que el Reino Unido seguirá defendiendo la legalidad internacional.
También, por cierto, el primer ministro canadiense Mark Carney, muy desafiante con Trump en Davos, ha criticado esta noche que actuara junto a Israel sin consultar a los aliados y ha pedido una desescalada. Dice Carney que Irán es un peligro, pero rechaza actuar sin el aval de Naciones Unidas.
Mientras otros países se movilizan en el centro de la guerra, los ataques siguen. Esta noche Irán ha atacado a Arabia Saudí, Kuwait y Qatar con un balance todavía desconocido. Hay al menos una niña muerta en Kuwait a la que alcanzó la metralla de un misil interceptado. Y Reino Unido asegura que un buque mercante ha sufrido un ataque cerca del estrecho de Hormuz. Esta noche Israel ha vuelto a bombardear la capital de Irán y el Líbano, donde amenaza además con lanzar una operación terrestre desde Haifa, al norte de Tel Aviv. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí en el norte de Israel hay una doble amenaza con los ataques de Irán, pero también con los de Hezbollah, que pueden llegar en forma de drones o proyectiles. Recordemos que en los últimos días la milicia libanesa decidió sumarse a esta guerra y ahora también está bombardeando sobre todo el norte de Israel. Ayer martes se produjo un impacto en una casa cerca de la frontera y también aquí en Haifa, donde yo me encuentro, a tan solo 30 kilómetros de la frontera con Líbano, llegó un dron. Todo esto está haciendo que Israel haya decidido que sus tanques y soldados, que ya tenían posiciones en el sur de Líbano, estén avanzando. Dicen que es para prevenir este tipo de ataques contra las comunidades fronterizas. Por otra parte, también los medios están reportando que Israel ha bombardeado el este de Líbano y que habría varios muertos a la espera de que se confirme la cifra. Mientras tanto, aquí en Israel, hace escasos minutos han vuelto a sonar las alarmas por la llegada de misiles balísticos aquí en Haifa, también en Jerusalén y otros puntos del país, y de momento no se han reportado graves daños ni víctimas mortales.
De Irán acaba de salir nuestro enviado especial Pablo Morán. Pablo, estás ahora en la frontera del lado turco. Nos decías en portada, nos relatabas la situación de tensión en Teherán y la salida de iraníes, y que esto es importante, no está siendo masiva, pero sí hay personas que buscan refugio huyendo de su país.
Exacto, no está siendo masiva la salida de iraníes, al menos por esta frontera, y eso es algo que ha confirmado también el gobierno turco, aunque en la travesía de Teherán hacia Turquía sí hemos visto un notable peregrinaje de coches, en fin, cargados con enseres, familias enteras, con algunas dificultades por la intensa nevada que estos días ha cubierto de blanco el norte del país. Algunos a los que hemos preguntado nos decían que su intención no era abandonar Irán, sino la capital, principal blanco de los bombardeos en esa ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, e irse a otras provincias donde tienen familia. A lo que sí está afectando ya esta guerra es al comercio de esta frontera de Irán y Turquía, una frontera de algo más de 500 kilómetros con tres pasos fronterizos que han quedado cerrados para los porteadores, aquellos que la cruzan todos los días para comprar o vender productos al otro lado. Son unos 100.000 al año, la mayoría de ellos se concentran aquí, donde te hablo, desde donde te hablo, en la provincia turca de Van. No obstante, la frontera sigue funcionando con normalidad para el resto, para los camiones con mercancías, de eso también hemos sido testigos, y para quienes intentan abandonar Irán, algo más de lo habitual, también lo ha reconocido el gobierno turco, pero como te decía, Ángels, sin hablar de éxodo masivo.
Seguimos luego, Pablo, gracias.
Hasta luego.
Cada nuevo bombardeo que amenaza infraestructuras de gas y petróleo y cada nueva declaración hace recalibrar las consecuencias económicas. Ayer las bolsas vivieron de nuevo un martes negro. El IBEX cayó en España más de un 4,5%.
Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El selectivo español ya se anotó la caída más importante de Europa el lunes y ayer reprodujo las consecuencias de esta incertidumbre.
Un 4,6% cayó ayer el IBEX 35. Suma pérdidas del 7% en los dos días que ha estado abierto tras los ataques en Irán. Y hay que decir que, por ejemplo, si vemos la tabla de ayer, solo una empresa, Repsol, subió más de un 3%, beneficiándose de la subida de precio del petróleo que seguimos viendo que se produce esta madrugada. El Brent ya está a las puertas de los $83 el barril. El gas de referencia en Europa también ha subido mucho estos dos días, casi un 70%, y lo que estamos viendo ahora mismo es que este miércoles apunta a que el camino va a ser el mismo, porque ahora mismo las bolsas asiáticas no solo caen, sino que lo que están haciendo es ampliar las caídas de estos últimos días, con el Nikkei dejándose más de un 4%.
Jordi, seguimos luego también. Hasta luego.
Hasta luego.
Y de la información solo en España, esta mañana publicamos en La Ser y en El País un nuevo barómetro de 40 dB. La intención de voto refleja una caída del PP que se queda en su mínimo desde 2023.
El PSOE se mantiene como estaba, sigue segundo a 2.5 de los populares, y Sumar y Podemos pierden espacio en pleno debate sobre la izquierda. De nuevo, Vox marca récord.
Acerca de esa reforma de la izquierda, el dato por el que también preguntamos muestra que Gabriel Rufián se sitúa como el líder político preferido para encabezar una posible candidatura de unidad. Es una información de Guillermo Lerma.
Esa hipotética candidatura de toda la izquierda no socialista, la nacional y la periférica, tendría, según el sondeo, un efecto movilizador. Serviría para sacar de la abstención a un 36% de los votantes progresistas. Si más allá de la del PSOE solo hubiese una papeleta, esa coalición de partidos obtendría el 17,7% de los sufragios en unas elecciones generales. Se quedaría apenas un punto de sorpasar a los de Abascal. Aún así, el bloque de la izquierda estaría 6 puntos por debajo de lo que suman PP y Vox. El proyecto de unidad no genera rechazo entre ninguno de los electorados, según el barómetro. Incluso los independentistas lo apoyan. En el caso de los de Esquerra, 8 de cada 10 creen que, pese a ser un partido republicano, este debería formar parte de esa coalición estatal.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el miércoles marcado por las lluvias que trae la borrasca Regina y que va a afectar especialmente a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, aunque no van a persistir durante toda la jornada. En Canarias, mucha precaución por la lluvia y por las rachas de viento muy fuertes de hasta 90 kilómetros por hora. En Fuerteventura, sobre todo, y en Lanzarote, el viento también soplará con intensidad, aunque de forma algo más moderada, en el Mediterráneo. En el Cantábrico, los servicios de emergencia van a retomar la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras ceder una pasarela cerca de la costa, un accidente en el que han fallecido ya otras 5 personas. Radio Santander, Hanna Sánchez, buenos días.
Buenos días. Los medios aéreos y los acuáticos apoyados desde tierra retomarán en cuanto amanezca la búsqueda de la sexta víctima de la tragedia provocada por el desplome de una pasarela peatonal en la costa norte de Santander. El colapso de la estructura de madera ha dejado 5 personas fallecidas, otra más desaparecida y una 7ª joven que se recupera en el hospital. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se desplazó ayer a Santander y dijo que todavía es pronto para determinar las causas.
Yo creo que sería prematuro en estos momentos avanzar las razones por las cuales la estructura se ha vencido. Hay unas primeras valoraciones, pero son unas primeras valoraciones que son estimaciones, que no son la constatación sobre los restos de la estructura.
Todavía no han trascendido las edades e identidades de las víctimas y sabemos que todas ellas eran alumnos del Centro de Formación Profesional Agraria La Granja, al que acuden estudiantes de toda España.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a España con romper relaciones económicas después de que el gobierno no le haya permitido utilizar las bases de Morón y Derrota para los bombardeos de Irán. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Donald Trump ha definido a España como un socio terrible porque además es el único miembro de la OTAN que no está dispuesto a aportar el 5% del PIB en defensa. Lo dijo anoche en el despacho Oval. En un momento se gira a su secretario del Tesoro, a Scott Bessent, y le llega a decir:
embargos, do anything I want with it, and we may do that.
Que puede hacerlo lo que quiera, por ejemplo, decretar un embargo a nuestro país.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer desde Moncloa esta mañana a las 9.
El Ejecutivo respondió primero con un breve comunicado en el que le recordaba a Trump que debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos con las empresas privadas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendió el derecho de España a negar el uso de sus bases para atacar a terceros.
Son bases de soberanía española que tienen un marco dentro del tratado con los Estados Unidos y es dentro de esa premisa de nuestra soberanía.
Para el PP el gobierno está siendo irresponsable.
En un mensaje en redes sociales dirigido a Sánchez, Alberto Núñez Feijóo escribió que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla él, falla Sánchez. Y la portavoz del PP, Esther Muñoz, acusó al Ejecutivo de frivolizar.
De todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno, no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país, que yo creo que no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra. Todos estamos en contra de la guerra. Esto es mucho más complejo que un simple eslogan.
Sobre el terreno en Oriente Próximo, Israel ha seguido bombardeando de forma simultánea Teherán y posiciones de Hezbollah en el Líbano.
En este caso han dejado al menos 4 muertos. En paralelo, se han vuelto a activar las alarmas antiaéreas en Israel por ataques iraníes. El régimen persa, además, lanzó un dron contra el consulado de Estados Unidos en Dubái. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha dicho que han tenido suerte porque el dron ha caído en el aparcamiento, pero que todas sus delegaciones diplomáticas en la región están bajo ataque.
Y además, según la encuesta de 40dB para La Ser y para El País, Vox sigue creciendo y lograría ya el 18,8% de los votos.
El Partido Popular perdería un punto y ganaría las elecciones con el 30,2%. El PSOE se mantiene en la segunda posición, estancado en el 27,7% de los sufragios del mes pasado, el mismo resultado que obtuvo en el sondeo anterior. Por su parte, Sumar y Podemos ceden 5 y 4 décimas.
Precisamente, el sondeo de hoy revela que el 75% de los votantes de izquierdas prefieren una candidatura de unidad.
Y el 52% ve a Gabriel Rufián de Esquerra como el mejor líder para una candidatura unitaria de la izquierda alternativa que podría sacar, según este sondeo, al 36% de los votantes progresistas de la abstención.
Es miércoles, es 4 de marzo. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, hoy todas con la amenaza de Donald Trump a España con cortar todo el comercio, Ángel.
Además de este asunto, El País lleva en su primera la encuesta de 40dB y el titular, el PP cae al mínimo de la legislatura y Vox alcanza otro máximo. El Mundo resalta, el IBEX lidera el batacazo de las bolsas entre temores a la escasez del petróleo. En el ABC leemos, PP y Vox alcanzan a la espera de Guardiola. En La Vanguardia destacamos la columna del exministro de Exteriores de Israel, Shlomo Ben-Ami, que se titula El regreso implacable de la historia. En los digitales, el diario.es lleva Julio Iglesias, nos demanda, nos vamos a defender. Y en el confidencial leemos, Orbán y el millonario húngaro abren un arbitraje contra España por el veto a la OPA Talgo.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Mario Laurrea, con Joan Subirats y con Ignasi Guardans. Estas son para él las claves del día.
La decisión del gobierno de negar el acceso a las bases para bombardear Irán, incluso como apoyo logístico, ha provocado un electroshock de consecuencias todavía imprevisibles. Que la decisión es legítima no se puede discutir. El tratado que ampara la existencia misma de las bases en España obligaba al gobierno a autorizar esa operación o a negarse a ello. Y por tanto, la legitimidad no está en cuestión. Que sea una decisión acertada o no, eso por supuesto que sí que es parte del debate político. A mí personalmente me lo parece. Un debate que debería ser leal y responsable, algo tan ajeno a la realidad actual española. En todo caso, ese hombre que se considera emperador del universo se ha sentido agredido. Ha tomado esta decisión no como una actuación legítima de un país en el ejercicio de su soberanía, sino como una agresión y un ataque personal. Y eso lo lleva muy mal. Ha lanzado así varias amenazas a España, como si no fuera el socio leal que ha sido siempre, amenazas que veremos cómo y de qué manera se materializan, sabiendo que muchas de ellas no podrán ocurrir, no podrán ejecutarse, aunque todo dependerá también de la propia reacción de la Unión Europea. Cree el Partido Popular que esto es un problema de Pedro Sánchez, y no, se equivoca. Es un problema de España y de Europa entera. El servilismo cobarde nunca resuelve crisis como esta. En todo caso, más allá del cabreo con España, la realidad en el teatro de operaciones, la realidad en la acción militar en sí misma, es que no están saliendo las cosas como estaba previsto. Y que esta puede acabar no siendo la operación sencilla triunfal que Trump esperaba. Todo apunta a que la resistencia de Irán puede poner las cosas mucho más difíciles de lo que nadie había previsto y acabar provocando un incendio monumental en toda la zona. Veremos.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos y medio a 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
Mascleta de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan nuevo y kilómetro cero, a precios de Traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común y puede afectarte independientemente de la edad, género o condición sexual. Conoce más en laprevencionescosadetodos.com/VPH-MSD. Este contenido es información general. En ningún caso debes sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de tu médico.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Ángels Barcelón.
6:40 de la mañana, 5:40 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días.
Muy buenos días.
Venga, pues ya hemos arrancado.
Sí, ya está.
Vale. Pues ya está. Es que hoy te noto así como...
Pero,
no sé.
Pues sí, unos buenos días eufóricos.
Sí, no sé, yo te noto un poco raro.
Bueno, pero lo que hay en el estudio también se puede quedar en el estudio. Tampoco hace falta que le digas a España.
No, pero esta hora la gente lo que le gusta es que compartamos nuestras dolencias con ellos. Bueno, nuestros pesares.
Pues que es miércoles. Esto
es
me
miércoles,
pasa.
Bueno, miércoles. Y ya es miércoles, que es otra manera de verlo. Vamos con los amaneceres primero.
Mira, es que de hecho un poco los topónimos me arrastran a este estado de ánimo. En Pesadas de Burgos, que es una aldea allí en Burgos, amanecerá a las 8:45 con mínimas de 4 grados y máximas de 13. Como quiera que la categoría era... eso, pesadez, de alguna manera, hoy ya Isa de Leuz ha introducido incluso arroyos. En Arroyo de la Cansina, que es un arroyo que pasa por Río Seco de Soria, amanecerá a las 7:41 con mínimas de 5 grados y máximas de 12. Y en Descarga María, en Cáceres, se hará de día cuando falten 5 minutos para las 8 con mínimas de 6 y máximas de 17 grados. En el 638-313466 esperamos... sus amaneceres, con lo que ustedes nos quieran contar, cómo esperan la llegada de la primavera, qué tienen por delante en el día, cuál es su amanecer soñado o el que ven a diario. 638-31-3466, hoy Silvia desde Barcelona.
Buenos días, Ángeles, buenos días, Sastre. Aquí estoy aportando una pieza a vuestra colección de refranes sobre la lluvia, porque hoy vuelven las borrascas. Oh. Dice así: siempre que llovió, se detuvo, en idioma rioplatense. Es paró. Bueno, era para decirles que, además de fijarme a qué hora iba a amanecer, que será a las 7:22, me fijé que también la luna se pone a las 7:19 y les dejo planteada una pregunta. ¿Qué pasa en esos dos minutos en que ni hay luna, ni hay sol? Pues nada, que tengan un buen día.
Hombre, no.
Es que no se pueden hacer estas preguntas.
Pues nada, no, Silvia, no puedes descargar una pregunta que va de Platón a Sócrates.
Claro,
y dejar, bueno, pues nada, dejarnos, tengo
aquí,
esto.
Dejarnos aquí votando. No sé, no tenemos respuesta.
Pues yo creo, fíjate, yo creo que esas horas en las que no hay ni sol ni luna se compensan con las tantísimas horas en las que hay a la vez en el cielo sol y luna. ¡Pam!
Es que hay veces que hay sol y luna, muchas veces.
Eso estoy diciendo.
En plena luz del día tú muchas veces ves la
pues
luna.
Pues que esos minutos en los que están los dos suman para ese ratito.
No creo que sea esta la explicación científica.
Ojo, ya lo sé, pero no puedo, me he quedado desamparado. No sé
pues
qué
mira,
decirle.
Es que yo mientras estaba escuchando a la oyente estaba buscando Descarga María, que me ha gustado mucho.
Sí.
Descarga María, me ha gustado
María.
Mucho. Mira, es que tiene una arquitectura muy peculiar. Es que me ha gustado Descarga María.
Pues iremos un día a Descarga María.
Solo tiene 105 habitantes.
Bueno, seguro que habrá uno de los 105 que nos invita,
que nos esté escuchando.
Por lo menos a un café.
Va, mándenos mañana un amanecer si hay un habitante
desde
de Descarga María.
O proximidades.
Vale, perfecto.
638-31-3466, que no pase por alto este refrán, siempre que llovió se detuvo. Es un poco que aquello de no hay mal que 100 años dure.
Que habría que buscar la respuesta buena a esto.
Claro que sí, ponemos ya nuestra redacción, se pone ya en marcha para encontrar una respuesta a qué pasa en el mundo cuando no hay en el cielo ni sol ni luna.
Bueno, ayer nos quedamos...
En todo caso, la radio siempre está.
Siempre, nosotros siempre, no tenemos, no hay momento...
Bueno, eclipse.
No, ni con el apagón, nos apagamos.
Efectivamente.
Imagínate. Bueno, que ayer nos quedamos así todos un poco sorprendidos por la muerte de Fernando Onega, de un periodista que había trabajado en esta casa, que había sido jefe de informativos de esta casa y que es todo un referente en el mundo del periodismo español.
Uno de los principales cronistas parlamentarios de la transición, Fernando Onega. Mira, en el especial del 50 aniversario de Hora 25, hace unos años, recordaba cómo vivió él el 23F, precisamente desde esa posición que tú decías, porque era entonces director de informativos de la SER.
Yo en aquel momento estaba con el director general de la cadena, con Eugenio Fontán. Sonó la voz de Rafael Luis Díaz, el instinto de Fontán, es decir, esto hay que cortarlo. Y yo dije, director, esto es la historia. Y decidimos continuar hasta la mañana del día siguiente la transmisión de una de las más largas de la historia. Y déjame decir una cosa. El rey salvó el golpe de Estado. La radio, la SER, salvó el golpe de Estado. Si no hubiera la información que dio la SER durante todo el tiempo, lo que hubiera funcionado en este país habría sido el rumor. Un golpe de Estado con un país lleno de rumores sin saber lo que estaba pasando es el clima propicio para el triunfo de un golpe de Estado.
La importancia de la radio, y fíjate que aquella sensación, la primera reacción, el arrebato del director fue de aquella época.
Cortemos.
Y él tuvo ya el instinto de ver, oye, esto es histórico y suerte del papel de la radio. Entre mayo del 77 y junio del 78, Onega trabajó para el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, fue su director de prensa de la presidencia del gobierno, un puesto en el que siguió redactando algunos de sus discursos. Fue en esa etapa cuando escribió aquella frase del puedo prometer y prometo que Suárez utilizó luego para pedir el voto en las elecciones del 77.
En la vaga memoria que conservo de aquel discurso, o del encargo que me hizo el presidente para aquel discurso, él tenía una gran obsesión con la paz social, con garantizar la paz social.
Por aquel clima que se vivía, el clima de los acuerdos de la Moncloa y demás. Bueno, la Capilla Ardiente de Fernando Onega estará instalada en la Casa de Galicia de Madrid entre las 10 de esta mañana y las 9 de la noche de hoy miércoles.
Pues vamos ya a los deportes, Sampe, porque casi,
sí,
pero no.
Sí, porque un gran Barça desde luego atosigó a un Atlético incapaz de contrarrestar las acometidas culés que llegaron con un inquietante 2-0 al descanso. Y un preocupante 3-0 para el Atlético a 25 minutos del final, pero como tú decías, ya no les dio para más, fue un casi, pero no, aún así, tanto Mar Bernal como Ronald Araujo terminaban con la misma idea.
Hemos hecho un muy buen partido, tanto ofensivamente como defensivamente, y estoy seguro que si jugamos así durante los próximos partidos, tanto en Champions como en Liga, vamos a conseguir grandes títulos.
Jugando de esa manera, somos un equipo muy, muy duro, muy difícil, y más jugando en casa, con nuestra gente, con el apoyo que dan, son un jugador más, y en casa tenemos que hacernos fuerte.
Contentos con el juego, no con el resultado. Resultado en el Atlético, que vuelve a una final de Copa 13 años después, sigue en el aire si va a estar o no el francés Griezmann. Con una gran oferta de Orlando City, no despejan dudas tampoco dentro del vestuario, ni Coque, Llorente ni Musso.
Ojalá, la verdad que no sé qué va a pasar con Antoine, eso ya es el que tiene que decir sobre su futuro y ojalá pues sea lo mejor para él, para los atléticos y para el club, ¿no? Todos queremos que esté con nosotros, que acabe en Atlético Madrid.
Es una decisión súper personal, decidirá qué es lo mejor para él y nosotros la apoyaremos.
Si sigue, vamos a estar contentos y si se va, lo vamos a respetar. Si se va o se queda, no va a cambiar mi manera de quererlo.
También ayer se jugó un España 3, Islandia 0. Es la primera jornada de clasificación para el Mundial de Fútbol Femenino de Brasil 2027. Y hoy tenemos ya desde las 9 de la noche el Real Sociedad Athletic Club. La vuelta de la otra semifinal de la Copa del Rey. Ganaba la Real 0-1 en San Mamés. Matarazzo, técnico de la Real, dice que no se tienen que enfocar en el resultado final, sino en cada momento del partido. Y Valverde, por el Athletic Club, recuerda que no hay nada decidido.
We don't focus on the end result. We focus on winning each moment. Situation in the match. We stay connected to the game like that and go step by step.
Estamos bien y nuestra intención, desde luego, pues es intentar remontar el resultado, aun sabiendo que no lo tenemos fácil porque el resultado es adverso, jugamos fuera de casa, el resultado no es muy largo y no hay nada decidido, a pesar de que ellos tienen ventaja.
El partido podrán seguirlo desde las 8:30 de la tarde en Carrusel Deportivo y antes a las 7 se recupera la plazada de Liga de la Jornada 23 en Primera, Rayo Vallecano, Real Oviedo.
Pues vamos a contarles ya lo que vamos a hacer en la segunda parte del programa, en el tramo magazine. Teresa Truchado, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Los encargados de dar sentido a nuestro rincón y esquina, Marta Sanz y Manuel Delgado, quieren hablarnos de todas las derivadas de los trastos. Los trasteros, las personas que son el ejemplo perfecto de lo que es ser un trasto, los que nos tiramos. A las 10 abriremos los teléfonos para que los oyentes nos cuenten sus historias. Después, a las 11, Ana Usle va a conjugar el pretérito pluscuamperfecto para recordar el desfile de moda que escandalizó al país entero y cambió la industria de la moda. El desfile de las sogas en la pasarela Cibeles de David Delfín. Cerramos este miércoles charlando con el bailarín, exdirector del Ballet Nacional de España y coreógrafo Antonio Najarro, que acaba de triunfar en los Juegos Olímpicos con una coreografía flamenca para los patinadores estadounidenses. Sobre las 11:30 estaremos con él hablando de su trayectoria bailando y coreografiando en diferentes mundos. Nosotros empezamos a partir de las 10 y les esperamos con todo esto aquí en el magazine. Adiós.
Quieras que no, cambia el ánimo.
Sí, es que Teresa sabía que hoy te ibas a levantar un poquito mal Chayanne. Y por eso ha puesto Chayanne y ha dicho...
El miércoles ya pinta de otra
ya
manera.
Está, ya nos hemos venido arriba. 7:10 de la mañana, 6:10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Mediada la semana 10 del año, miramos al cielo con cierto cabreo, el coche como una croqueta por el barro, y la gorra grapada por el viento. A ver qué va a pasar hoy. Que seguirá lloviendo, pero hoy AEMET al menos no habla de calima, no habla de polvo en suspensión. Lluvias en general débiles, localmente persistentes en el sur de Valencia y en el norte de Alicante, y menos probables y con carácter aislado en la mitad sur de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas que no van a cambiar. Viento, también viento, entre moderado y fuerte del nordeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en puntos del litoral y zonas altas o expuestas del interior. 14 grados en Castelló, Elche y Valencia, 15 en Alicante. En fin, esto es, o así es, marzo de momento. De febrero te diré que fue el tercero más cálido desde al menos 1950, que 1990 y 2020 fueron aún más. Y eso ha sido así por los temporales de viento de poniente. Ah, y fue más seco, un 47% por debajo de la media. Sin embargo, en una cuarta parte del territorio, básicamente en el interior de Valencia y en el sur de Alicante, fue muy húmedo. Aún así, que sepas que la reserva hídrica de la cuenca del Segura se encuentra al 47,4% de su capacidad total y la del Júcar al 64,7%, 2.382 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Y la amenaza de Donald Trump también es portada aquí. Amenazó el dirigente americano hasta de embargos. Bueno, pues al margen de que, como ya ha dicho la Unión Europea, esto no funciona así y España está amparada por el marco comunitario, veamos qué es lo que está en juego, cuál es la realidad de las relaciones económicas de la Comunidad Valenciana y los Estados Unidos, tomando distancia con quienes quieren hacer caja política azuzando el miedo. Ana Talens, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan. El año pasado las exportaciones valencianas superaron en poco los 2.100 millones de euros. Es casi un 10% menos que en 2020. 2024. Por sectores, el de aparatos y material eléctrico con 829 millones es el que más exportó. Luego está la cerámica con casi 500, máquinas y aparatos mecánicos con 169, con menos volumen pero con cierta importancia. Le siguen calzado, conservas vegetales y perfumería.
Y lo que son las cosas, todavía no nos había amenazado Trump cuando la consellera de Industria estaba anunciando la puesta en marcha del plan USA, centrado precisamente en buscar formas de reforzar la promoción de las empresas valencianas en el mercado americano.
Marian Cano, la consellera, anunciaba 88 acciones en 38 mercados este año y lo presentaba ayer al margen de guerras y amenazas porque coincidía con el Día de la Empresa de la Comunidad Valenciana.
Estados Unidos, no hemos de olvidar que es el principal socio comercial de la Comunidad Valenciana fuera de la Unión Europea, y no solo es relevante por el volumen de exportaciones de sectores que en estos momentos pueden ser críticos como el cerámico, el agroalimentario, el calzado o la maquinaria, sino también es importante por el fuerte arraigo de nuestras empresas en ese país, donde ya 142 empresas cuentan con filiales.
Y todo eso después de escuchar la preocupación de otro conseller, Martínez Mus, por la repercusión del conflicto en Irán en el sector cerámico, por su dependencia del gas y muy tocado, ya lo sabes, por las consecuencias de otra guerra, la de Ucrania.
Y también está preocupado Carlos Prades, que es el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, que teme el aumento del coste del combustible y cómo afecta a los costes de las empresas. Augura subidas importantes e instaba a aplicar la cláusula de revisión que permite repercutir los incrementos de precio a los clientes.
Quiero hacer un recordatorio a las empresas del sector de que tenemos un arma muy potente que se legisló en el último negociación con el Ministerio, que es la cláusula de revisión del precio del combustible, con lo que animo a todas las empresas a aplicarlo, y evidentemente esa aplicación repercutirá en nuestro precio final, pero es algo que las empresas tenemos que hacer por nuestra supervivencia.
Todos los ojos puestos en la última guerra declarada por el mismo que dijo que venía a acabar con las guerras, por Donald Trump. Es normal. Pero Vicente Lafuente, presidente de la patronal autonómica, no olvidaba que hay partidos que se juegan en casa.
E insistía en que el gobierno y los grandes partidos deben sentarse a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica. A Lafuente no le gusta la posición de no por sistema de la Generalitat. Exige diálogo.
Y en este momento lo que hay que exigir es que se sienten y hablen. La ministra tendría la obligación, la ministra no, el presidente del gobierno, de que este debate se hubiera iniciado, esta negociación entre ellos, y estamos a la espera porque los valencianos nos jugamos muchísimo. Por lo tanto, hay que decir alto y claro que exigimos que se sienten y que hablen.
Por cerrar la página económica, 1.102 parados menos. En total, algo más de 290.600 personas registradas. Si lo miramos de año a año, 22.000 personas paradas menos, un 7%.
De nuevo, bajó más el paro en febrero en hombres que en mujeres. Por sectores, ha descendido más en agricultura e industria, subió en construcción y servicios un poco, y sobre todo sube en el colectivo sin empleo anterior. Y por provincias, ha bajado en las tres.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
5 minutos nos separan de las 7 de la mañana, de la zona oscura y turbia, a medio camino entre la política y la justicia. Dana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ya ha nombrado a los magistrados que tendrán que resolver sobre si el Tribunal Superior de Justicia investiga o no a Carlos Mazón.
Se trata del presidente de la Sala y del TSJ, Manuel Baeza, la magistrada Pía Calderón, que será la ponente, y el magistrado José Francisco Ceres. Ha dado 2 días a las partes para alegar sobre la exposición que hizo la jueza de Catarroja.
Y como en el Monopoly, toca volver a la casilla de salida en una parte del caso Brugal, una de esas macrocausas con el ribete de histórica y también de antigua.
Porque hablamos de algo que ocurrió en el siglo pasado, en 1998. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Provincial de Alicante dictar una nueva sentencia en una causa que juzgó a un exalcalde y a 2 extenientes de alcalde de Calp en Alicante por delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la administración y malversación, entre otros, en la concesión del servicio del tratamiento de residuos sólidos urbanos en esa localidad. La razón hay que buscarla en que la Audiencia de Alicante anuló una intervención telefónica a un empresario que ahora el Supremo avala.
Y ahora esto que veremos si acaba o no en los tribunales. Compromís ha abierto una web de denuncias, Sense Serveis Socials, sobre el colapso y el desastre absoluto en el que, según la coalición, están los servicios sociales de la comunidad. Primero, bajo la gestión de Susana Camarero, y ahora bajo la gestión de Elena Albalat.
La diputada Natalí Torres desvela que en dependencia la media para que se recozca un grado es de 10 meses. Acusa al Consejo de mentir porque cifras las listas de espera en 14.000 personas. En realidad son 17.500 y más de la mitad superan los 6 meses. Y va más allá Francesc Roig. Denuncia plagas de ratas, insectos. Denuncia deficiencias eléctricas en centros de menores y de personas con discapacidad.
Mireu, sabem que hi ha centres de menors que tenen un acord, i vaig a dir acord entre cometes amb fiscalia, per enviar a estos xavals a rodes de reconeixement com si foren criminals. Sabem que hi ha centres de menors que els donen orinals als xiquets per a que pixen i caguen allí dins de les habitacions perquè no hi ha prou personal, perquè Susana Camarero i Elena Albalat no els ha donat la gana en 3 anys posar el personal que feia falta. Hi ha centres col·lapsats. Hi ha un centre que va col·lapsar i van tindre que enviar a aquests menors a un hotel. Un hotel que era un antic prostíbul.
Bueno, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Nieves Martínez, pedía al líder de Compromís, pedía a Joan Baldoví, que sea serio, que sea justo con los valencianos y que alce la voz para reclamar al gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, lo que nos debe por la dependencia. Dice que la Generalitat afronta solas el 80% de los pagos de la dependencia desde hace años, con una deuda acumulada que suma más de 4.000 millones.
El que le demanen a Joan Baldoví és que siga seriós, que siga just en els valencians, i si ha d'alçar la veu és per a demanar per la dependència en la comunitat valenciana. Estem afrontant a soles el 80% i la llei era molt clara, era 50-50. Ne tenien un deute de més de 4.000 milions d'euros.
En fin, i a pagar-lo poca ropa, que decía aquel. I la reina Letizia presidia ayer el acto oficial que organizaba la Federación Española de Enfermedades Raras, que es FEDER, con motivo del Día Mundial de eso, de las enfermedades raras.
Enfermedades que afectan a más del 4% de la población, con unas 7.000 patologías identificadas que suelen ser crónicas, genéticas y suelen aparecer en la infancia. Mauro Rosati, el portavoz en la comunidad de la Federación, ponía el acento en la importancia de la equidad en el diagnóstico.
Y una cita destacada para hoy que tiene que ver con una de las emisoras de la cadena SER aquí en la Comunidad Valenciana.
Esta tarde Radio Benidorm celebra la cuarta edición de sus premios anuales. Se entregarán en una gala que se celebrará a partir de las 7 en el Hotel Meliá Villa Aitana.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques. Que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, que ayudan al sistema inmunitario.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Donald Trump apunta otra vez a España y amenaza con romper todas las relaciones comerciales por la negativa del gobierno a ceder las bases de Morón y derrota para los ataques en Irán. El presidente de los Estados Unidos dice que España es un socio terrible y que no quiere tener nada que ver con nuestro país.
Primero volvió a criticar la resistencia del gobierno a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, como han acordado el resto de los aliados de la OTAN. Luego aseguró que si él quisiera, podría utilizar las bases de Morón y Rota sin el permiso español.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Dijo, de hecho, Donald Trump que podía hacer lo que él quisiera con España, lo que fuera incluso un embargo, y dijo también que podrían volar hoy mismo a España de utilizar las bases y que nadie les diría nada.
A las 9 de la mañana se espera una respuesta del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ofrecerá una declaración institucional. Por lo tanto, Moncloa ya ha contestado que si Trump quiere revisar las relaciones comerciales con España, tendrá que hacerlo respetando la legalidad internacional.
Y los acuerdos con la Unión Europea, porque la política comercial son competencia única de la Comisión. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido en redes sociales a los aliados españoles para decirles que el país es mucho más que lo que él llama un mal gobierno. Advierte Feijóo de que la frivolidad del Ejecutivo tiene consecuencias y acusa a Pedro Sánchez de perjudicar los intereses de España.
El margen legal para castigar únicamente a España es reducido, pero sí podría imponer aranceles sobre las exportaciones en las que España tiene más peso. Los productos más afectados serían el aceite, el jamón o la maquinaria. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando en total de un volumen de exportaciones de ventas desde España a Estados Unidos el año pasado de más de 16.000 millones de euros, una cuantía que se redujo algo más del 8%. Entre los productos que más vendemos están, en primer lugar, los que tienen que ver con los bienes de equipo, entre ellos componentes de automoción y semimanufacturas, que representan alrededor de un tercio del total de las ventas, seguido también por los productos farmacéuticos y químicos, que representan algo menos del 30%, y luego sí ya, en tercer lugar, todos los productos agroalimentarios, entre ellos aceite de oliva. El año pasado España vendió a Estados Unidos alrededor de unos 730 millones de euros de productos de aceite de oliva. También el vino representa un peso importante con cerca de 300 millones de euros. Todo esto es lo que está en juego con esta amenaza de romper las relaciones comerciales hecha ayer por Donald Trump.
A las amenazas comerciales de Trump, España ha respondido ya la Comisión Europea, que dice que garantizará los intereses europeos, los de todos.
Ocurre que esas declaraciones de Trump se produjeron en el despacho en presencia del canciller alemán, de Friedrich Merz, que en ese momento, delante de las cámaras y los micrófonos, guardó silencio. Incluso solo llegó a comentar que España tenía que gastar más en defensa. Luego ya dio explicaciones. Aseguró que él no dijo nada ante Trump porque no quería profundizar en la discusión en público, pero que no existe margen para tratar a España de forma singularmente desfavorable.
El presidente francés Emmanuel Macron se dirigió anoche a la Nación
y dice que no aprueba los ataques de Estados Unidos e Israel porque están fuera del marco del derecho internacional, aunque Macron atribuye la responsabilidad sobre todo al régimen iraní por su programa nuclear y por patrocinar a las milicias de Oriente Próximo. El primer ministro australiano también ha criticado esta madrugada los ataques en Irán.
Está empezando el miércoles, es 4 de marzo. Y la madrugada deja un nuevo ataque doble de Israel. Ha vuelto a atacar simultáneamente Irán y el Líbano. A esta hora las autoridades hablan de un número indeterminado de muertos y el ejército estadounidense cifra ya en 2.000 los objetivos iraníes golpeados y en 17 los barcos hundidos. Los ataques han sido cruzados porque Irán ha vuelto a bombardear esta noche Israel. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. No hay confirmación de daños materiales, pero sí se sabe que el régimen de los ayatolás ha atacado más objetivos estadounidenses en el Golfo. De hecho, Estados Unidos ha confirmado un ataque contra su consulado en Dubái.
Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, y también Arabia Saudí, Kuwait y Qatar han sufrido ataques con misiles y drones iraníes esta madrugada. De hecho, el derribo de uno de ellos ha provocado la muerte de una niña kuwaití que ha sido golpeada por la metralla de los sistemas antiaéreos. Las sirenas han vuelto a sonar esta mañana también en la capital de Bahrein, mientras las embajadas estadounidenses en Riad, Kuwait y Beirut permanecen cerradas tras haber sufrido ataques iraníes. The Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles. El jefe del Comando Central estadounidense asegura que Irán ha lanzado hasta ahora unos 500 misiles balísticos y cerca de 2.000 drones contra objetivos en todo Oriente Medio, ataques de Irán y de sus milicias afines en represalia a los bombardeos estadounidenses e israelíes que prosiguen en Irán y también en Líbano.
Allahu Akbar.
Donde esta madrugada al menos 4 personas han muerto en una renovada ofensiva israelí que, por cierto, ha profundizado su presencia con soldados sobre el terreno en el sur de ese país de Líbano.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se desdijo anoche de sus propias justificaciones al emprender acciones militares contra Irán.
Él dejó caer que la operación se había visto precipitada por los planes de Israel, pero ahora lo niega. Culpando a la prensa, se desdice y asegura que cualquier sugerencia de que Estados Unidos se vio forzado a intervenir es falsa y que las decisiones de llevar a cabo este tipo de ataques las toma de manera soberana Donald Trump.
Entre tanto, ya son 3 los países que han enviado ayuda militar a Chipre tras el ataque iraní a una de las bases del Reino Unido en la isla. El último en hacerlo ha sido precisamente el primer ministro británico, que ha anunciado el envío de un destructor y helicópteros antidrones.
Lo ha anunciado en sus redes sociales. Francia ya ha enviado sistemas antimisiles y una fragata, y la propia Grecia ha enviado otras 2 y 4 cazas.
Reino Unido ha confirmado 2 ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Hormuz, mientras crece la preocupación por el impacto del conflicto en las economías de todo el mundo. El petróleo alcanza ya los $85 el barril y el gas natural se ha disparado. También ha sacudido las bolsas europeas y España se llevó ayer la peor parte.
El IBEX se desplomó hasta su mayor descenso en 11 meses. Para la economía española, las consecuencias se van a medir a partir de la duración del conflicto. Si persiste, el encarecimiento de la energía afectará a la inflación y lastrará el crecimiento del PIB.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, el precio de la energía subirá si los ataques se prolongan y de eso va a depender el posible frenazo de la actividad económica. De momento, CaixaBank Research apunta que el conflicto restará unas décimas al crecimiento de la eurozona y de España y a que hará repuntar la inflación este año, aunque sin alejarla demasiado de los objetivos. Según ese informe, de hecho, los precios retomarán la senda prevista de cara a 2027. La mayoría de expertos hablan de un impacto limitado, menor al que tuvo la crisis de Ucrania.
Veníamos de la salida de la pandemia, con una desorganización de todo el transporte marítimo y, por tanto, del comercio internacional. Estamos en una situación tal vez algo menos grave.
Raymond Torres es analista de Funcas. El país que sale mejor parado del conflicto es Estados Unidos. Según el centro de estudios, los precios también repuntarán allí, pero sus exportaciones de gas y de petróleo mejorarán la balanza comercial, un impulso clave para su crecimiento económico.
7:08 de la mañana, 6:08 en Canarias. Esta mañana publicamos encuesta electoral en La Ser y en El País.
Según el barómetro de marzo de 40DB, Vox sigue creciendo a costa del Partido Popular. Rozan casi el 19% en intención de voto y captarían ya el 17% de las papeletas que obtuvo el PP en las últimas elecciones. Los populares, en consecuencia, caen hasta su mínimo esta legislatura, aunque se mantienen todavía por encima del 30%. El PSOE se mantiene igual respecto al mes pasado y Sumar y Podemos pierden terreno en pleno debate sobre el futuro de la izquierda.
La encuesta se pregunta precisamente por la reorganización de este espacio y por los liderazgos. El 52% de los votantes progresistas ve a Rufián como el mejor líder de una hipotética candidatura unitaria de la izquierda. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El sondeo pregunta por la valoración de 12 de los dirigentes políticos de ese espacio a la izquierda del PSOE y el resultado es claro. El portavoz republicano es el mejor posicionado para liderar una posible candidatura de unidad en las elecciones generales. A Rufián lo consideran el más idóneo el 52% de los votantes de la izquierda, desde los de Sumar o Podemos a los de H. Bildu o el BNG. Gana de calle a su inmediata competidora, la exministra Irene Montero, que no llega al 10% en valoración. El diputado catalán es además del más conocido, el que vence cuando se pregunta por los atributos. Lo ven como el más capacitado para unir a la izquierda, para movilizarla, para atraer a un electorado más amplio e incluso para gobernar España.
Todavía de la crónica política, hoy la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, se enfrenta a la primera votación de su investidura a la que llega sin los votos amarrados de Vox.
Ayer dijo que no quería incidir en sus diferencias con la extrema derecha.
Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox. Hoy sé que no lo tengo. Pero nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado. Y yo no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une. Hay muchas cosas en las que coincidimos. No somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros.
El grupo editor de esta casa, el Grupo Prisa, ha presentado un plan estratégico de aquí a 2029 para alcanzar los 1.120 millones en ingresos. La empresa apuesta por una mayor estabilidad e innovación para garantizar, Jordi, ese crecimiento.
Sí, 1.120 millones de euros en ingresos y un EBITDA de hasta 240 millones de euros son algunos de los objetivos de un plan hasta 2029 que el presidente de Prisa, Josep Ogurlian, dice que es ambicioso y realista.
La compañía se ha recapitalizado, se ha desapalancado y está más fuerte y ahora afrontamos el futuro con no solamente la esperanza, pero también una visión muy clara de que nuestros negocios pues tienen bastante crecimiento.
El nuevo plan también se marca como objetivo alcanzar los 800.000 suscriptores en el país en 2029. Es el anuncio que hizo la vicepresidenta de Prisa y consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, que también destacaba el papel de la radio en ese plan.
La radio se ha adaptado mejor que nadie a lo digital porque todos llevamos siempre encima una radio en el teléfono. La radio es parte esencial del día a día de los oyentes, es hábito, es confianza y cercanía y todavía no ha tocado techo, sigue creciendo.
Los seis pilares del plan estratégico son el valor de la confianza, la apuesta por América, la búsqueda de nuevas audiencias, la apuesta por el audiovisual y el talento, la publicidad digital y la diversificación.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
Valorado.
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Y ahora, despegamos con Iberia.
Piensa en tu verano. Aire fresco en la montaña, paisajes que cortan la respiración. ¿El norte? No. Piensa más allá. Si el verano te pide invierno, pídele Argentina. Reserva ya tu vuelo desde 29.250 adios por trayecto en iberia.com.
Siente la libertad de decir no. Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
No hay manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. En Galicia está Ricardo Rodríguez. Buen día.
Buen día, Ángeles.
Y en Extremadura, José Emiliano Barrena. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos, José Emiliano, con esa polémica en un municipio de Badajoz porque han instalado unos aseos junto a una iglesia.
Sí, con la iglesia hemos topado. Ha ocurrido en Villanueva del Fresno, donde la parroquia de la Purísima Concepción denunciaba en redes sociales la instalación de una caseta de baños portátiles para el carnaval, al considerar que dicha instalación se había producido en terreno sagrado y tachaba la misma de profanación. El párroco acompañó la queja de la iglesia con fotos de los baños y un documento del Ministerio de Hacienda del Gobierno Central con la certificación catastral. Sin embargo, el consistorio asegura que el terreno de la disputa es de naturaleza municipal y dicen que la instalación de estos aseos responden a una necesidad trasladada en reiteradas ocasiones por vecinos y vecinas, así como por la propia parroquia, ante los problemas detectados en ediciones anteriores. Todos podemos imaginar. El alcalde lamenta la polémica y pide respeto mutuo y la colaboración, dice, en beneficio de todos los vecinos.
Claro, mejor esos baños que no los problemas que todos podemos pensar. Galicia, Richie, se conjura contra la miel pirata.
Sí, productores gallegos de las provincias de Lugo y Ourense han iniciado una campaña para concienciar a los consumidores de los perjuicios de comprar miel importada que llaman pirata, que es producto de mezclas y de origen falso. Un dato, Ángels, el 51% de las mieles analizadas en las fronteras españolas por parte de la Unión Europea han sido sospechosas de fraude. Se han encontrado mieles diluidas con jarabes de fructosa o que muchos casos han sido pasteurizadas, por lo que pierden sus propiedades tan beneficiosas para la salud. Bryce Álvarez es uno de sus portavoces.
O problema de onde se perde a calidad é no trasvase ou no tratamiento que a industria, a gran industria, fai dese mel, moitas veces para favorecer mezclas comerciais, para facer pasar mel que entra na Unión Europea pois, por mel que é da Unión Europea non é, que eleva o mel pois, a temperaturas moi altas, rompendo as cadeas de enzimas que ten o mel e, polo tanto, perde esas propiedades.
Un sector que non lo está pasando nada bien, Ángels, a isto se suma a altísima mortandad de colmenas durante os incendios del pasado verano que afecta a más de la mitad de las que existen en Galicia.
Ha vuelto a los escenarios un pianista extremeño al que operaron de un tumor cerebral mientras tocaba la música de Bach.
Bueno, en este caso el pianista es andaluz, es de Sevilla, se llama José María Villegas. Va a ofrecer hoy un concierto solidario en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 8. El recital supone su regreso a los escenarios tras 2 años de parón debido a un tumor cerebral, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en 2 ocasiones. En ambas operaciones, realizadas con sedación intermedia, el músico tocó el piano durante la cirugía para que los médicos comprobaran que la intervención no afectaba sus capacidades interpretativas.
Como lo que yo tenía era
en el cerebro para no cortar ningún cable importante, te mantienen despierto mientras que te están operando. Entonces, como sedación intermedia.
Bueno, una historia maravillosa. Sí. El concierto va a tener lugar aquí en Extremadura, en Cáceres, de carácter solidario, como decimos, a partir de las 8.
Y han pillado a un aspirante al MIR en Santiago copiando con gafas interactivas y con un reloj inteligente. No le faltaba de nada.
No le faltaba de nada a este estudiante de medicina que se ha sometido a las pruebas del MIR aquí en Santiago. Fue pillado con ese reloj inteligente y con unas gafas de inteligencia artificial. Le quitaron los dos artilugios y le dejaron acabar el examen. Pero Ángels, la nota que le pusieron, un 0.
Qué menos, Richie, José Emiliano, gracias, hasta luego.
Adiós.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Saben que algo cuidan su cuerpo.
Son puras.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie.
Durante 8 capítulos y apoyado en el thriller como género, Salvador es una serie que pretende alertar sobre los peligros de la extrema derecha.